el día de hoy, diputado por el Frente Amplio, doctor Álvaro Lima. ¿Cómo anda Álvaro? Buen día.
Buenos días, Manuel, Carlos, audiencia de Alegría FM. Un gusto estar acá.
¿Cómo estamos, Álvaro? ¿Todo tranquilo?
Bien.
¿O más
bien
o menos?
Bien. Siempre en actividad, siempre en movimiento, como ya nos hemos acostumbrado a realizar esta tarea parlamentaria, política, muy cerca de la gente, en permanentes recorridas. Llegamos esta mañana temprano, después de una doble jornada en Montevideo. Sesionó la Comisión de Frontera, Uruguay-Argentina, sesionó la Comisión de Hacienda, sesionó la Cámara en el Pleno. Estuvimos en Antel, reunidos con el director, el economista Daniel La Rosa, junto a la Intendencia de Salto, a través del área de descentralización, y su director Álvaro Gómez. Ya hoy retomando la actividad, mañana asambleas y reuniones por diferentes puntos de la ciudad. Seguimos adelante.
Álvaro, Comisión de Frontera, ¿qué tema?
Ahí recibimos a una delegación de comerciantes de la ciudad de Fray Bentos, representantes de alrededor de 50 comerciantes, planteando las dificultades que son de público conocimiento.
¿Está peor que nosotros, Fray Bentos?
La situación del litoral es compleja y en mayor o menor de mi medida creo que es la misma en todos lados, ¿no? La preocupación de los comercios por la baja de las ventas, por los trabajadores que son enviados a seguro de desempleo, cuando no despedidos, la espera ansiosa de esas medidas que nos llegan por parte de las autoridades nacionales y la exhortación a la Comisión, en este caso, a seguir insistiendo, a interceder, a trasladar los planteos que ya hemos hecho público, reitero, y que pasan sobre todo por proteger a los comercios formalmente constituidos. Especialmente nos pidieron volver a insistir sobre las exoneraciones de las tarifas de luz eléctrica y agua potable. Ellos están expectantes con este periodo que se viene, que es el de finalización de año, las fiestas tradicionales, esa expectativa de poder vender, de aprovechar esa zafra que significan las fiestas, y bueno, trasladarlo, y lo que vamos a hacer, trasladar esas propuestas nuevamente a los directorios de UTE, de OCE, a los ministerios correspondientes, que son los de Ambiente y de Industria, Energía y Minería. Pero bueno, es la preocupación que aquí en Salto también.
¿Y por qué fueron los de Fray Bentos y no fueron los de Paysandú y los de Salto?
Han ido periódicamente y en forma cíclica a los diferentes centros comerciales.
Ahí va.
Los comerciantes organizados. Sucede que se arma la agenda de trabajo para poder ir recibiendo los planteos y el método de trabajo ha sido este, ¿no? Citarlos en forma separada para aprovechar y explotar mejor la comparecencia, dar la oportunidad de explayarse, de hacer más preguntas, de que cada contexto local, en este caso el de Río Negro y el de Fray Bentos, tenga más tiempo para exponer. Y creo que ha sido
no hay mucha diferencia buena. No hay mucha diferencia con Salto, ¿no?
No. La única diferencia
según ellos,
es un departamento menos poblado, claro. Y hay menos comerciantes, pero la diferencia de cambio...
¿Tienen más desempleo que nosotros?
No, Salto es el que tiene, por lo menos en los últimos registros, el que ha marcado...
Pero es el 1-2 de Uruguay, Fragmento Salto...
Salto, Paysandú, Río Negro, están ahí, en el podio, lamentablemente.
Porque yo estuve allá el fin de semana y es realmente preocupante. Y esto ha salpicado, porque hay solo 20 kilómetros de diferencia entre Mercedes. Estuve dos fines de semana seguidos, primero en Mercedes y después en Fray Bentos. Y solo 20 kilómetros de diferencia. Y me decían comerciantes, empresarios de Mercedes, que obvio terminó salpicando a Mercedes. 20 kilómetros atrás del puente, no es nada.
Sí. Mercedes también fue recibido en su momento por la comisión. Por eso reitero, en mayor o menor medida, y salvando las distancias demográficas o el impacto comercial que pueda tener en cada departamento, el contexto es el mismo. Es el escenario complejo de hace por lo menos 2 años. Los proyectos siguen esperando la toma de decisión de parte de las autoridades. Y aquí volvemos a decir que en el Parlamento todos los partidos políticos han sido contestes, todos han presentado diferentes iniciativas. Esto no es una cuestión partidaria ni una mirada del Uruguay en dos mitades. Es una compleja situación, en este caso local, pensemos en Salto, en todo lo que ha acontecido, y que no encuentra respuestas.
Hay mucha incertidumbre, recién hablamos fuera del micrófono con Carlos también, de lo que pueda pasar el domingo.
Con respecto a las elecciones argentinas, claro. Yo creo que más que incertidumbre, expectativa por lo que puede ser el vínculo de ambos países a partir del escenario que arroje el próximo domingo. Está claro que siempre el relacionamiento de los gobiernos es importante y que por supuesto la línea económica que en este caso el nuevo presidente vaya a definir con su equipo de gobierno va a impactar en Uruguay. Ha sido siempre así.
Imagínate si llega a haber una devaluación.
Sí, claro. Uno tiene que imaginar que
estamos imaginando el peor escenario económico que estamos viviendo el departamento. Hace muchos años que no se vive esto, Alonso.
Sí, sí, las tasas de desempleo del litoral superan la media nacional. Lo mismo sucede con aquellos departamentos que
el éxodo del pueblo oriental sigue tremendo.
Frontera con Brasil.
Hoy te pusieron el éxodo del pueblo y te van todo hacia el otro lado.
Sí, sí. Bueno, ya hay 2.000 uruguayos viviendo en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Eso fue un informe de la Cámara Inmobiliaria de Entre Ríos. Lo dio a conocer el intendente de Salto hace bastante tiempo. Y son 2.000 personas que no fueron de vacaciones ni a ver qué pasa por una temporada. Fueron a vivir, a radicarse. Jóvenes que ya piensan en poder emigrar porque la situación en el país no ofrece las condiciones y no están dadas las condiciones para proyectar un futuro. Y esas situaciones las habíamos dejado atrás. Y bueno, y han aflorado de nuevo. Y eso se cambia con la insistencia en este tiempo y en este contexto de parte de la fuerza política, en la insistencia con esas medidas que tienen que adoptarse por parte de las autoridades y que están arriba de la mesa de hace, reitero, algo más de 2 años. Y diagnóstico ya hemos hecho un montón. Y si uno empieza de nuevo a hablar y compartir esto, mucha gente se puede aburrir y puede decir otra vez lo mismo, y sí, otra vez lo mismo. Pero basta,
porque a veces los políticos no vienen, no bajan, como yo digo, al interior del país. ¿Viste las calles desoladas? Los comercios vacíos, la gente que no anda en el centro o no anda por ningún lado.
Es la centralidad metropolitana. Con todos los partidos políticos, ¿no?
Ve la imagen y te lastima también. Y es un hecho que va a terminar siguiendo el camino de gente despido, gente seguro, comercio bajando las cortinas.
Sí.
Si han tomado ustedes la parte política, o son solo los que están realmente involucrados de la gravedad de la situación.
Para conocer la situación hay que andar y hay que recorrer, lo hacemos. Para conocer la situación hay que hablar con la gente, lo hacemos. No hace falta tener comercio, yo no tengo comercio.
Ahora conozco la realidad, claro.
¿Ah? Ahora entiendo también que no todo el sistema político recorre y anda. No es lo mismo percibir un contexto, en este caso socioeconómico desfavorable, andando, recorriendo y estando con la gente, que recibir un informe. Esa centralidad metropolitana que se traslada a todos los partidos políticos impide que el recorrido sea permanente, que el estar en el territorio de todo el país sea constante. Y también lleva a que cuando alguien viene desde la capital, lo que uno ve es que se analiza la situación y no se pregunta mucho al que está en el lugar qué es lo que pasa. Y no hay que pensar por la gente, hay que preguntarle a la gente qué piensa y qué opina y cuáles serían las respuestas. Entonces eso nos está faltando. Al Frente Amplio le ha costado, y mucho. Por eso el ENFA, que es un espacio federado, descentralizado y creo que es verdaderamente representativo de ese Uruguay profundo por fuera de la zona metropolitana, intenta escaparle a esta lógica. Va a costar, porque creo que en definitiva es también ir contra una forma de percibir y concebir la actividad política. Pero igual, hay que intentarlo.
Igual
que no intenta...
Andrés ya tenía un 5%, ¿no, Carlos? No leímos el informe. Sí. Ya tenía un 5%.
Sí, y es
está importante. Marcando, claro.
Es importante, es la primera incursión nacional de un referente político del norte del país. No hay que perder de vista eso, ¿no? Entonces yo creo que eso también marca que hay una forma de concebir y de trabajar, en este caso desde la actividad política, y que creo que eso va a ir de a poquito afianzándose, no tenemos duda de eso.
Dale, Carlos, no sé qué iba a preguntarte, corté.
No, iba a volver al tema de frontera, pero bueno, ya contestamos, así que Pero en cuanto al ENFA, bueno, es otra mirada, seguramente dentro del Frente Amplio eso se va a tratar de otra manera, ¿no? Una visión de interior que realmente reclamamos desde la capital.
Es una semilla que se sembró. Estamos en esa etapa, ¿no? De la vida política y de la vida de este proyecto de trabajo, reitero, que nació hace 2 años, que se viene consolidando, que tiene presencia en los 19 departamentos, que tiene una ramificación y una proliferación de sectores políticos muy importante, agrupaciones políticas departamentales, algunos sectores nacionales que lo integran, representativo de los diferentes sectores sociales, afianzando los liderazgos locales, regionales. Yo creo que eso es importante. Y para este plenario del próximo día sábado se va con el respaldo de la mesa política departamental, con el plenario del Frente Amplio aquí en Salto, que está de acuerdo con esta candidatura y con la candidatura de los 3 compañeros restantes.
¿Para qué el plenario?
Carina, Yamandú. El plenario es para tratar las nominaciones de las 4 precandidaturas, que son las de Yamandú Orsi, Carolina Cose, Mario Vergara, Andrés Lima. Es una instancia también para ir perfilando
previo
la aprobación del programa de gobierno, que en los primeros días de diciembre se va a poner a consideración. El Frente Amplio tiene diferentes instancias internas orgánicas. El plenario y el Congreso son los lugares donde mayor gente concurre y donde se toman las decisiones más importantes, que después son avaladas por la ciudadanía a través de un acto eleccionario, a través de una elección, en este caso interna, que es la primera que se va a venir. Pero sí, son instancias preparatorias y definitorias donde, en definitiva, lo que se busca es que la gente pueda aportar y mejorar el producto. El programa de gobierno es un producto que se viene trabajando hace mucho tiempo, desde el Fatescucha, desde diálogos, por eso la presencia aquí de compañeros de la Mesa Política Nacional, del propio Fernando Pereira. En la última instancia a ese programa de gobierno se le incorporaron las problemáticas locales de aquí, del departamento. Ahora se va a ir al Congreso para aprobar ese programa y pueda haber en ese Congreso de diciembre algún otro aporte más. Entonces yo creo que ese ejercicio interno de reunirnos y de convocarnos es importante, marca las claras de que la gente es protagonista de la participación que el Frente Amplio propone, y en definitiva después nos va a permitir hacer ese trabajo de plena campaña electoral con un programa que va a mostrar, bueno, cuáles son las soluciones que se presentan ante esta coyuntura.
Y nos falta nada, ¿no? ¿Vos te diste cuenta que hoy lo llevo a comenzar el programa, decía 16 de noviembre, ya pasamos a la mitad de este 11º mes del año? ¿Estamos a cuánto? ¿A 10 meses de las elecciones?
10 meses y medio. Y pasa muy rápido. Y
pensar que en 10 meses y medio elegimos un nuevo presidente, ¿no?
Sí.
Son muy pocos. Bueno,
pasó rápido, para mí voló el año.
Sí.
Y aparte, esta época me encanta, va mucho rápido. Es la adrenalina del día a día, porque te das cuenta que no pasa como los otros meses o aquellos tipos que tienen 31 días y no termina más el mes. Viste, acaba rapidísimo.
Sí, es el mundo vertiginoso en el que vivimos, ¿no? En el que estamos insertos. Creo que indudablemente va pautando, va marcando de que, bueno, a veces parece que todo pasa mucho más rápido, ¿no? Y hay que adaptarse, ¿no?, a todo eso. Pero sí, yo creo que el año, ya en este tramo final, marca las claras, por lo menos para el Frente Amplio, que es un año decisivo en cuanto a las decisiones que se van a tomar. Reitero, un congreso dentro de 24 horas, un plenario, perdón, dentro de 24 horas en Maldonado, y un congreso dentro de 12-13 días. Definir las candidaturas, aprobar el programa y ya, después de las fiestas tradicionales, sí, intensificar ese tramo final de campaña, ¿no?
Que nunca pararon.
Para nosotros no cambia mucho, hay que decirlo.
Porque Andrés tuvo que tratar de ocupar dentro de todo el Uruguay y hacerse algo en el ENFA. ¿Cómo anduvo eso?
Bien. Reitero, yo creo que ha sorprendido la participación que ha tenido el ENFA en todo este tiempo, la cantidad de gente que se viene sumando, la interna del Frente Amplio a nivel nacional.
La interna fue, cuando en junio, ¿no?
la interna para elegir candidatura única en junio.
En junio, ahí va. Y ahí se va a ver el
último
trabajo.
Último domingo de junio.
Ahí se va a ver el trabajo.
Sí, sí. Nosotros apuntamos a tener una muy buena presencia en las urnas, tanto a nivel nacional como fuerza política. Hay una clara aspiración de poder levantar lo que ha sido el caudal electoral de las últimas internas, donde el Frente Amplio ha ido decreciendo en las internas, ¿no? Todo lo contrario se demuestra en la elección nacional. Entonces nosotros creemos que en esa interna tenemos que tener una buena presencia. Y aquí en Salto, que el Frente Amplio pueda tener una votación mayor a las elecciones internas del 2019.
Hablando justamente, viste que han salido las encuestas últimamente, ¿no? Está sí. arriba el Frente, en la última, ¿cuánto era? 44-40, ¿no? 4%. Sí. 4% de diferencia. ¿Qué fotografía el momento eso? ¿O una realidad?
Las encuestas, como siempre he dicho, son una herramienta más del trabajo político. Son una herramienta que indudablemente genera mucha expectativa, sobre todo en la población. Pero siempre tratamos de apoyarnos en el trabajo cotidiano, en el trabajo diario, ¿no? En el trabajo de todos los días y en la percepción que uno va recogiendo de andar y de estar con la gente. Y de tantas encuestas que hay, bueno, algunas quizás se aproximan bastante a lo que uno percibe y otras no tanto. Y después el comportamiento social que genera una encuesta, ¿no? Siempre ha sido el mismo. Si los números te son favorables, la encuesta es súper buena. Si los números no son tan favorables, ya entramos a desacreditar a quien la hizo o a la empresa de la cual se trate. Ese comportamiento social ha sido histórico y según, reitero, cómo vaya marcando la tendencia la consultora de opinión o la empresa que la realice.
Sí, está
siempre,
bueno.
Siempre bueno estar en cercanía con la gente, recorrer, porque estamos en mejores condiciones de poder evaluar a la interna lo que dicen las encuestas.
Claro, esta, ¿no?, le hizo cifra, salió ayer o antes de ayer, es la última, que da el 44% si las elecciones fueran hoy, la pregunta de siempre, ¿no? ¿A quién votaría? 44 al Frente, 30 y al Partido, 31 al Partido Nacional, 6 al Partido Colorado, 2 a Cabildo Abierto, 1 al Partido Independiente y 1% a otros partidos de la coalición, sin identificar a cuál. Lo que estaría llegando un 40%.
Recordemos también lo que fue el escenario nacional de 2019, ¿no? Primera vuelta. Todas las encuestadoras daban 6-7 puntos de diferencia. ¿Recuerdan? Primera vuelta. Y se definió por 1%.
Sí, por ahí. Sí, sí.
Por eso digo que lo mejor siempre es estar en cercanía, hacer el trabajo, planificar, no desviar la atención. Son importantes las encuestas, son un indicador de la campaña
el
política.
Ejemplo más claro, Álvaro, fue en Argentina.
Sí, claro, sí, sí.
Ejemplo más claro fue en Argentina.
Inexplicable, ¿no? De en lo que fueron los pasos a la primera vuelta.
Exactamente, es decir, las encuestas ahí patinaron.
Sí.
Milei ya andaba diciendo que iba a ganar en primera vuelta.
Sí, sí.
Viendo todo el filo de lo que fueron las pasos y que hay que reconocer, anduvo muy bien y fue una sorpresa tremenda.
Sí.
Pero ¿cuánto pasó de las pasos? ¿Otro un mes? ¿Cuánto pasó?
Sí, agosto, ¿no? En agosto las PASO y dos meses.
Y una variación de voto impresionante.
Sí, sí.
Sí, son distintas ya, al igual, de cualquier manera son distintas. Ellos son totalmente abiertas y a veces no marcan lo que es la situación, ¿no? Álvaro, el gobierno ha anunciado un montón de medidas de obras para el año siguiente, que se van a conectar el año que viene. ¿En qué hace énfasis que, bueno, debió mejorar este gobierno para, bueno, no tener ni pasar estas cosas que están pasando ahora?
Esos anuncios refieren a la inminente campaña electoral que se va a instalar en el país. Lo habíamos dicho hace bastante tiempo, cuando el Ministerio de Economía anunció que en el 2024 iba a haber un crecimiento económico y que la capacidad salarial iba a lograr definitivamente recuperar lo que no ha acontecido en todos estos años. Y creemos realmente que lo que no podemos olvidar ni perder de vista es lo que ha acontecido desde el 1 de marzo de 2020 a la fecha. Indudablemente que no vamos a estar en contra ni vamos a oponernos a que todos esos anuncios puedan llegar. Está claro también de que no nos parece la mejor manera de administrar un país y que la calidad de vida de la gente debe de ser mirada y debe de estar en la hoja de ruta y debe de estar inserta en un programa desde que se asume, no especulando con lo que puede ser una elección nacional inminente que puede determinar que pueda continuar o no. Y eso a la gente se lo estamos haciendo ver todo el tiempo, todos los días. Ayer se presentó en la Comisión de Hacienda el Ministerio de Economía con el subsecretario Irastorza, se presentó en la OPP con un proyecto que viene del Poder Ejecutivo que se titula de Universalización del Saneamiento, un proyecto para 61 localidades de 2.000 habitantes para el 2024 que estaría comenzando en el primer semestre. Ahora, ¿eso por qué no se hizo en el 2020, 2021, 2022, 2023? Claramente hay una intencionalidad política electoral. ¿Que estamos en contra de las 61 localidades que van a recibir el saneamiento? No, de ninguna manera. Y vamos a estar trabajando y vamos a pedir una reunión al presidente de OCE, Raúl Montero, para la semana próxima. Y ojalá que Salto pueda estar incluido con algunas localidades, porque no sabemos cuáles van a ser los criterios de definición para determinar dónde van a estar esas 61 localidades beneficiadas. Es un subsidio que el Ministerio de Economía otorga a OCE de 349 millones de dólares que el organismo, que OCE, va a empezar a devolver a partir del 2028 en un plazo de 16 años. Todo eso está muy bien. Ahora, ¿por qué esperar al último año para hacerlo? Entonces, esas son las cuestiones que indudablemente van a estar de lleno en esa campaña electoral que se va a intensificar. Pero claro está que no estamos en contra de que la mejora de la calidad de vida y las obras de infraestructura lleguen al departamento.
Ahora, ¿todo lo que pasó va a salpicar en las campañas políticas ahora?
Hay mucho material. Nosotros creemos que hay mucho material. Hay mucho material. Hay...
¿A nivel local o a nivel nacional?
A nivel local y a nivel nacional. Y creo que ahí lo que tenemos que hacer desde el Frente Amplio es poder sacarle el mayor rédito posible a la información. Y saber que a no toda la población le interesan los mismos temas, saber que a no toda la población le llega de una u otra manera lo que ha acontecido en la ciudad, depende de el medio donde uno se mueve, depende de cómo le afecte a uno determinadas medidas, pero yo creo que hay un material en cantidad y en calidad como para hacer una buena campaña, ¿no?
Álvaro, no tiene nada que ver con la campaña política, es algo que nos salpica a todos los salteños, ¿no? Porque el tema este de la inundación, yo me pongo a mirar la gente lejos de sus hogares, la gente viviendo en carpa, con la familia ahí, ahora que se viene la fiesta. Un momento muy difícil.
Sí, una realidad histórica del departamento con la que se ha convivido.
Ya nos había pasado una vez en fiesta también, ¿no? Fue en esta época también, ¿no?
Sí, fines de 2015, ¿no?
Sí, por ahí. Casi siempre pasan estas fechas,
¿no? Había asumido Andrés Lima y recordemos aquel verano 2015, sí, principio de 2016, sí, claro. Sí, el río llegó a 16 metros 30. Uh-huh. Fue la última inundación grande que tuvimos. Reitero, hay dificultades que genera el hecho de la inundación, ¿no? Y eso pone en examen al Centro de Coordinación de Emergencias Departamentales y a las diferentes instituciones y organizaciones que lo componen. Creo que las respuestas han sido las que reclamó la población afectada. Creo que han estado a la altura de las circunstancias. Creo que el reconocimiento se ha trasladado a las diferentes autoridades del SECOED. Creo que se ha sido sensible. Siempre se puede hacer mejor las cosas, sí, claro que sí. Siempre se pueden trabajar para que estas operativas generen otro tipo de respuesta, mucho más inmediata, pero eso va de la mano con los recursos disponibles. pero no hay duda de que la solidaridad afloró, no hay duda de que las organizaciones y las instituciones también han estado colaborando, han habido muchas donaciones también, y lógicamente todo eso sumado a lo que está pasando en el cotidiano dificulta mucho más, ¿no? La fecha en la cual ocurre todo esto,
claro, es lo que yo te decía,
¿no es cierto? Las fiestas tradicionales, bueno, es un contexto bastante complejo, los informes meteorológicos no son muy alentadores, estamos viendo prácticamente que claro, día por medio con lluvia,
sobre todo en la cuenca alta y media, ¿no?
Sí,
que el agua que viene para acá,
sí, sí, y bueno, también ahí el cambio climático nos está pasando factura, ¿no? Todo eso que ha sucedido en los últimos años, la deforestación de la Amazonia, la irresponsabilidad ciudadana, que también se dan salto, de no cuidar lo que tenemos, que es el hábitat, bueno, genera también todas estas dificultades, y bueno, y ante este contexto, bueno, hay que tratar de ayudar y colaborar.
El sábado va a estar en Maldonado, me dijiste.
Y vamos a ver, hay actividad en Salto también, eso va a depender de lo que nuestro líder político nos marque. Nosotros en la hoja de ruta desde hace bastante tiempo tenemos como prioridad el departamento. Ante una actividad nacional y una actividad departamental, me quedo en el departamento, eso es parte de un programa, de un plan de trabajo. Me gustaría estar en Maldonado, lógicamente, porque va a tener lugar un hecho histórico, que es por primera vez el Frente Amplio, desde que nació en 1971, tiene la posibilidad de confirmar en ese plenario una candidatura a la presidencia de la República representativa del Uruguay profundo. Pero si el líder nos marca que tenemos que estar acá, sin chistar, sí, lo haremos.
Quieren por acá.
El viaje a China del presidente, ¿qué significa?
Y todo mandatario tiene que estar siempre abierto al mundo, ¿no? Generar intercambios comerciales, generar vínculos. Yo creo que está bien. Lo hizo el Frente Amplio, multiplicó los mercados. El Mercosur, desde que existe el Mercosur, ha generado serias dificultades.
Porque se enfrió todo aquello del TLC, todo eso. Esto, no sé en qué puede variar, ¿no? Una visita para, no sé, de cortesía tal vez, pero no creo, ¿no?
La diplomacia de gobierno siempre es bienvenida. Nosotros lo hemos practicado. Nosotros hemos podido mantener algunas vinculaciones, pensando en el departamento de Salto, ¿no? A menor escala, más regional, más local. Pero hemos intentado, hemos sido parte de un viaje oficial a Italia, nos hemos relacionado con Argentina, con Portugal. Todo eso es importante, suma, abre puertas, ¿no? No hay que trabajar con exclusividades, ¿no? Siempre digo lo mismo, y hay que darse la oportunidad de abrir nuevos mercados, presentar al país, vender la imagen del país en el buen sentido, y eso está bien. Yo creo que todo presidente debiera hacer siempre eso, ¿no?
Álvaro, nos vamos yendo 42 de las 9, agradecerte la visita.
Gracias a ustedes. Sí,
con la agenda bastante apretada.
Gracias por la invitación, gracias a la audiencia, saludar a todos quienes escuchan este programa, esperar que Uruguay gane hoy o por lo menos que traiga un empate, ¿no?
Qué lindo va a estar, ¿no?
Va a estar lindo.
Va a estar lindo. Yo le tengo una fe barra a este partido.
Ojalá, 21 horas se paraliza todo.
Ojalá, sí, vamos a ver si terminamos hoy un poquito más temprano para poder ver el partido y bueno, y ojalá que gane Uruguay. Gracias por la invitación.
Doctora Lolima, gracias por venir. Ya volvemos. Góticos contra el mal de amor.